Fundación Banco Santander conversa en profundidad con los destacados filósofos participantes en el volumen 12 filosofías para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy con nosotros, José Antonio Marina, autor de ¿Hacia dónde camina el ser humano? Entrevistado por Francisco Javier Expósito.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo en nuestra ronda de entrevistas, como en anteriores volúmenes de esa trilogía de ¿Hacia dónde camina el ser humano? Esta vez con las 12 filosofías para el nuevo mundo, y hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros filósofos más relevantes, José Antonio Marina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues encantado de haber participado en este volumen, porque es interesante dejar constancia de cómo se ve el presente y el futuro en un momento determinado. Es decir, en ese momento veía así las cosas. Voy a ver si, visto dentro de unos años, si tenía razón o estaba equivocado.
Y este es un buen momento.
Este es un buen momento.
Bueno, pues para los que no lo conozcáis, que seguramente lo conocéis casi todos, José Antonio es catedrático de Filosofía, Premio Nacional de Ensayo, Premio General de los Ríos de Innovación Educativa, y luego también tiene un proyecto que se llama Movilización Educativa, al hilo de Fundación, y otras iniciativas como el Proyecto Centauro, que también estás envuelto. Y bueno, yo creo que José Antonio siempre está en perpetuo cambio, ¿no? Es un estudioso de la ciencia y evolución de las culturas ahora. Yo creo que eres un eternamente joven.
Bueno, ojalá. Pero lo que sí es cierto es que mantengo el interés, en primer lugar, por entender el presente. Porque necesitamos comprenderlo para poder tomar buenas decisiones. Y para comprender el presente, después de haber pasado por una serie ya larga de disciplinas científicas, pues ahora he recalado en los últimos años en la historia, porque creo que la historia, enfocada de una cierta manera, nos permite tener las claves para comprender el futuro y para saber bastantes cosas, para comprender el presente y para saber bastantes cosas del futuro.
En el ensayo que nos has escrito, que se titula igual que una parte del volumen, ¿Hacia dónde camina el ser humano?, hablas de la psicohistoria, precisamente, ¿no?
Sí. Había una frase de Voltaire que dijo: la historia no se repite nunca, pero los seres humanos se repiten siempre. Entonces, la anécdota histórica va a cambiar. ¿Por qué? Porque cambia el entorno, porque cambia la tecnología, porque cambian las creencias. Lo que no va a cambiar son las motivaciones humanas, los deseos humanos, las aspiraciones humanas. Entonces, lo que nos permite la psicohistoria es, al comprender por qué se mueven los seres humanos, pues prepararnos para la repetición de muchos actos que se van a ver pues en los próximos años. Yo estudié un tipo especial de psicohistoria, que es la psicohistoria de la atrocidad. Es decir, cuando vemos la evolución de la humanidad, pues podemos constatar que hay, en muchos parámetros que son además mensurables, hemos progresado de una manera inequívoca. Vivimos más años, vivimos mejor, mueren menos niños al nacer, se respetan mejor los derechos, somos menos crueles, de manera que hemos progresado. Y sin embargo, periódicamente sufrimos una especie de colapso en que todo lo que habíamos construido se nos viene abajo. En el siglo XX, pues hubo dos guerras mundiales terroríficas, hubo una sucesión de genocidios verdaderamente espantoso, desde el primero, que fue Armenia, pasando por el genocidio nazi, pasando por los de Ruanda, es decir, hemos repetido eso. Hemos repetido también la utilización de hambrunas o la provocación de hambrunas con motivos políticos, dos terribles en que murieron 50 millones de personas de hambre, una en Ucrania con Stalin y otra en China con Mao Zedong. Vemos repetir una y otra vez la utilización bélica de la violación masiva de mujeres como arma de guerra. Es decir, pero bueno, sí, es que no aprendemos.
Fíjate, hablas tú al comienzo del ensayo, y perdona, de la estupidez humana. Claro. Hablas de la estupidez humana, claro, como, bueno, pues solo hace falta mirar los 30 conflictos que hay ahora, Gaza, Ucrania, sí, estamos en plena efervescencia de esto que dices.
Claro, y vamos a tomar el conflicto de de Ucrania, el de Ucrania. Yo recuerdo que en una emisión de televisión estaban proyectando en el telediario las imágenes de la huida de una de las poblaciones que iban a ser bombardeadas, la huida de la gente, pues con sus maletas, con sus carros. Inmediatamente después pusieron un reportaje retrospectivo de la espantada que fue la huida de la gente de Málaga durante la Guerra Civil porque iban a bombardearla. Entonces te dabas cuenta de que sí, cambiaba un poco el aspecto de la gente, cambiaba un poco los trajes, cambiaba, pues las maletas antes eran de madera y ahora van con ruedas, pero el fenómeno era exactamente igual, exactamente igual. De manera que bajo formas superficiales que cambian, había unos mismos impulsos, en este caso, pues la brutalidad, en este caso el afán de poder, en este caso los problemas identitarios, pero eso se han repetido una y otra vez y se van a repetir. De manera que entonces lo que tenemos que ver, hay elementos que van a cambiar, por ejemplo, la introducción de las nuevas tecnologías. No cabe ninguna duda que las tecnologías cambian el aspecto de la cosa. En Ucrania se están utilizando masivamente los drones o la inteligencia artificial o la capacidad de cálculo de los cohetes. Pero un último término es, bueno, han mejorado un fenómeno fundamental que es cómo puedo matar mejor al contrario. Uh-huh. Claro. Y ese es el fenómeno fundamental. Y lo otro, en realidad, claro que cambia, claro que aumenta el perfil de los fenómenos, pero el fenómeno es el mismo.
Claro, y tú hablabas, eres un experto en tecnologías, sobre todo en cuestión de inteligencia artificial, y sobre todo hablabas en el ensayo de la tecnología GPT, que lo uno a este cambio tremendo que está teniendo el ser humano, en donde estamos entre dos épocas, en una transición tremenda, donde se pierden un montón de conceptos, mucha confusión, pero lo que decías tú, ¿no? Estamos aprovechando esa nueva tecnología, por ejemplo, ChatGPT, con algoritmos, programaciones, para un poco aligerarnos en lugar de responsabilizarnos. No sé cómo lo ves. Sí. Y luego también hay... ¿tú crees que estamos preparados para supervisar nosotros nuestra inteligencia artificial?
No, porque no lo estamos tomando en serio. Yo suelo decir a mis alumnos y a quien quiere oírme que cuando se habla de la inteligencia artificial y de lo que puede hacer la inteligencia artificial, quien lo diga nos está tomando el pelo. Nos está queriendo timar. Porque la inteligencia artificial no hace nada. La inteligencia artificial hace lo que los diseñadores de la inteligencia artificial quieren que haga. De manera que no hay que hablar de la inteligencia artificial, sino de un conglomerado que es la inteligencia artificial más el usuario de la inteligencia artificial. Y ese es el complejo. Yo no sé si recordarás, Javier, que antes, justo cuando iba a dejar la presidencia, pues el general Eisenhower, que era el presidente, advirtió sobre el complejo militar-industrial. Y dijo que esto es muy peligroso. Lo que quería decir es que no había que hablar de, por una parte, la industria y por otra parte, del ejército, sino de que cuando se unían las dos cosas, se podían producir un tipo de desviaciones o de sinergias muy peligrosas. Pues aquí es un poco lo mismo. No me hables de inteligencia artificial. Háblame de inteligencia artificial y de quién va a usar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en este momento las maravillosas posibilidades de la inteligencia artificial, porque son un prodigio tecnológico y un prodigio intelectual, se están utilizando fundamentalmente para dos cosas. Una, para automatizar trabajos y otra, para controlar a la gente. Claro, todo el gigantesco mercado de datos que hay, eso es un negocio de la persuasión. Es decir, voy a ver si consigo que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Pero no te lo voy a poner como una especie de castigo. No, es que tú lo vas a elegir voluntariamente, porque te voy a empezar a dar pequeños premios.
Sí, esto es lo de Skinner que dices.
Hombre,
tú,
claro,
en el ensayo,
es
¿no?
que
estamos en manos de Skinner, que
claro, ¿quién es Skinner? Claro, que es la psicología conductista, que es si yo tengo la posibilidad de dar premios y castigos, determino tu comportamiento. Y entonces, los sistemas digitales son un gigantesco sistema de dar premios, y por eso nos enganchan a todos, porque nos resulta muy agradable Hay un invento que parece que era mínimo y que, sin embargo, la repercusión que ha tenido está siendo realmente extraordinaria. Es cuando Facebook, la que era en aquel momento presidenta, decide introducir en Facebook el like. Ah, bueno, pues nada, pues qué bien, qué agradable. Sé si tengo. No, no.
Elemento de perversión.
Hombre, por Dios, eso fue tremendo. ¿Por qué? Porque ahora lo que me interesa es tener muchos likes. Y por conseguir un like, mato. Y eso ha sido una cosa que parecía que era completamente intrascendente. Dirige la conducta de una manera muy persuasiva, muy, muy potente. Y lo estamos aceptando con una cierta laxitud, de decir, bueno, pues no es tan importante, son cosas que nos dan comodidad. No, no. Por debajo de esto, no porque hay una conspiración, la única conspiración que hay es la conspiración de que las tecnologías digitales a través de las plataformas les interesa conseguir un bien muy escaso, que es la atención de la gente. Y entonces, todo lo que hacen es a ver cómo puedo ser yo quien tengo la atención.
Fíjate, ponías un ejemplo en el ensayo, hablabas de Billy Fogg, que Billy Fogg pues era uno de los popes de la persuasión redes sociales, de la captación, de la vulnerabilidad. Pero claro, ahora hablamos con los jóvenes, tú que has estado en contacto tanto con los jóvenes, ¿no? De sus adicciones permanentes a las nuevas tecnologías, todos tenemos sobrinos. Pero claro, en este ambiente, como dices tú, hay tipos que están detrás de nuestras pantallas haciendo que nos hagamos
claro.
adictos y luchando por eso y pensando las 24 horas del día en cómo nos hacemos, cómo les hacemos más adictos.
Claro.
¿Cómo podemos evitar
esto?
Pues,
y son gente muy lista. Sí. Y son gente además que tienen mucho dinero. De manera que y esa mezcla es peligrosa. Y la sociedad no está desarrollando, la sociedad no industrializada, no está dándose cuenta del problema. Por ejemplo, los sistemas educativos están absolutamente fuera de juegos. No tienen potencia intelectual suficiente como para comprender lo que está pasando y como para introducir alguna variación. Uh-huh. No, vamos muy retrasados. La política tampoco. Es decir, hay un déficit cognitivo en la política que hace que vayan detrás de los acontecimientos. Quien va a mayor velocidad es la tecnología. Y entonces la educación va viendo a ver si no queda demasiado rezagada y la política va viendo a ver si no es demasiado mediatizada por la tecnología. El fenómeno de Trump fue muy curioso y el fenómeno del Brexit fue muy curioso. ¿Por qué? Porque es que ahí nos dimos cuenta de hasta qué punto los votos podían estar condicionados por las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el uso... Cuando la gente dice que Trump es un loco, pues sí, es igual que cuando dicen Hitler era un loco. Mira, eso es zanjar el problema con demasiada facilidad. No. Hitler tuvo un talento absolutamente colosal para persuadir al pueblo alemán, que era el pueblo más culto en aquel momento, y Trump ha conseguido persuadir a más de la mitad, o por lo menos a la mitad, del pueblo americano. Así que...
Mira Milei en Argentina.
Milei en Argentina, es decir, vamos a ver exactamente, a tomárnoslos en serio. ¿Qué pasó con Trump? Pues Trump descubrió una posibilidad política del móvil absolutamente extraordinaria, lo supo hacer muy bien, que es, si yo digo una cosa en una conferencia de prensa o en un meeting, bueno, pues llega a los que leen los periódicos. Y además se ve clarísimamente que está mediatizado por el periódico. Pero si yo mando un mensaje al móvil de una persona, esa persona que lo lee dice, el presidente acaba de decirme a mí eso. Naturalmente que sabe que eso lo ha hecho una gigantesca máquina, que se lo han mandado a 40 millones de personas. Ya, pero lo he recibido en mi móvil. Y esa cercanía que se produce a través del móvil con quien me ha mandado el mensaje tiene una fuerza política arrolladora. Y Trump lo ha sabido organizar perfectamente. Y se ha dado cuenta de que la gente le da igual que le mientas, le da igual si de repente tienes un contrato afectivo muy fuerte con ellos. Bueno, pues posiblemente ganará las elecciones otra vez, porque eso lo ha conocido muy bien. En un momento en que la ciudadanía está muy baja de forma, se ha vuelto muy vulnerable. precisamente porque ha creído que la propaganda que le estaba diciendo tú eres invulnerable porque tienes la información. Entonces ha producido una situación contradictoria, que es, me están diciendo que efectivamente yo tengo toda la información. Lo que entonces no me estoy dando cuenta es que a través de esa información estoy siendo absolutamente dependiente de unos canales de información. Eso que en el ensayo llamaba la libertad del supermercado.
La libertad del supermercado, efectivamente.
Bueno, es un tipo, yo voy a un supermercado bien abastecido y puedo elegir entre 15 variedades del mismo producto. Lo que no puedo hacer es salirme del supermercado. De manera que tiene que ser en el supermercado donde compro.
Esto beneficia, José Antonio, a los oligopolios.
Claro. Pero es que es clarísimo.
En tecnología, los grandes oligopolios,
claro,
por supuesto.
Es que todo el mundo está preocupado porque ya casi no son oligopolios. Es que casi son monopolios. Uh-huh. Y los problemas que tienen con la introducción de sistemas operativos cerrados, por ejemplo, en todos los ordenadores, es una cosa un poco que te asusta, la capacidad que tienen las grandes empresas de repente de manejar 2.000 millones de usuarios. Es que eran unas cifras que no queríamos nunca que fuera a ser posible. Y que cuando sale algún competidor que puede ponerles en peligro, lo que hacen es comprarlo. Es decir, como Twitter, pues Facebook lo compró. Se han ido acumulando porque los beneficios que tienen estas empresas han sido tan sumamente rápidos, que es que tampoco concebíamos una creación de riquezas empresariales tan sumamente fuerte, concentradas en ese campo.
Claro, esto genera una manipulación absoluta. Pero claro, a mí me interesa mucho un tema que has hablado antes, que es un poco la personalización de lo colectivo, o confundir lo personal y lo social, o lo singular y lo colectivo, ¿no? Este debate entre estas dos cosas. Yo creo que ahí estamos como permeándonos un poco de una especie de paternalismo libertario, ¿no?
Sí, sí, clarísimo. Vamos, además, ese concepto está en el mundo económico. Es decir, la idea de que debemos confiar en el Estado para que nos ayude a darnos empujoncitos. Claro. Lo de la tarea era empujoncito.
Esto es bueno para ti, tú sigue.
Tú sigue. Y eso se ha unido a que están en crisis. Cuando te hablaba de la vulnerabilidad de la sociedad actual, es porque se nos han metido en la sociedad actual una serie de caballos de Troya que los hemos aceptado porque nos parecían un gran regalo, pero que pueden resultar peligrosos. Uno es el desdén por la idea de verdad. Y en eso han sido los filósofos quienes se han pasado de rosca. En este momento la filosofía pasa por horas muy bajas, no está cumpliendo en absoluto su tarea de servicio público.
Es algo que te quería preguntar, te has adelantado.
Por eso cuando la gente dice hay que introducir más filosofía en la enseñanza, vamos a ver qué tipo de filosofía. Uh-huh. Porque sé, por ejemplo, el resultado de la filosofía postmoderna ha producido un debilitamiento de la idea de verdad que es destructiva no solo para la filosofía, sino destructiva para la sociedad. De manera que vamos a ver qué pasa, porque eso debilita el pensamiento crítico.
Hemos de enseñar a los jóvenes o introducir una filosofía, a lo mejor, que les ayude a cuestionarse.
Que les ayude a desarrollar el pensamiento crítico. Es decir, que sepa que la verdad es difícil de conseguir, pero que tiene sus criterios de verificación. Que la verdad no es una especie de conocimiento absoluto. La verdad llega hasta donde llega los procesos de verificación. Uh-huh. Y que, por lo tanto, ese proceso de verificación nunca es definitivo y todas las verdades están sometidas a procesos de corroboración. Y la misma palabra lo dice, es para hacerlas tan fuerte como un roble. Y, por lo tanto, tenemos que mantener la postura de aprendizaje, la postura de reflexión, la postura de contrastación con otras con otras ideas, pero para ver cuál tiene a su favor mayor potencia de verificación. Uh-huh. Y que eso hay que hacerlo porque el segundo caballo de Troya es la glorificación de la opinión. Vamos, yo cuando a alumnos de filosofía, no, a licenciados ya de filosofía, le echo algún test preguntándole lo siguiente. ¿Tú crees que todas las opiniones son respetables? Cuando me responden que sí, hay que pensar, aquí está fallando algo, porque se han confundido dos cosas. Una es que todas las personas sean respetables en su derecho de expresión, es decir, que el derecho de expresión sea respetable, y otra cosa es que lo que vayan a decir en ese acto de expresión sea respetable. ¿Por qué? Porque puede ser una estupidez, puede ser un insulto, puede ser una llamada al odio, puede ser... No, no, cada opinión tiene su propio criterio de verificación. Y hay opiniones muy estúpidas. Yo no puedo decir a un profesor que quisiera enseñar en la escuela que la Tierra es plana, yo no podría decir tu opinión es respetable. No, no, tu opinión no es nada respetable. Y por lo tanto, no lo puedes hacer en la escuela. De manera que esta especie de glorificación, no, me interesa tu opinión. No, tu opinión, si no va seguido de las razones que fundamenten tu opinión, no me interesa nada más que como acontecimiento biográfico. A mis alumnos más jovencitos les digo, mira, cuando alguien nos diga algo, hazle una pregunta. ¿Y tú cómo lo sabes? Y espera, a ver qué te dicen. Uh-huh. Y si no te explican cómo lo saben, no les hagas ni caso. Y bueno, pues eso, en este momento, había un chiste en el The New Yorker que a mí me parece estupendo. Se ve a un juez que desde lo alto de su tribuna está diciendo a los abogados, miren ustedes, para acelerar el procedimiento, vamos a prescindir de las pruebas y pasar directamente a la sentencia. Bueno, eso es lo que estamos haciendo siempre, ¿eh? No, no, no me des las pruebas. ¡Qué pesadez! La sentencia. Y entonces nos tiramos sentencias a la cabeza y, claro, eso no nos vale para nada porque lo importante está en las pruebas. Pero las nuevas tecnologías están facilitando los mensajes muy cortos. De manera que estamos perdiendo capacidad de comprender mensajes largos.
También de las atención, personas. De profundidad, ¿no?
Pero también las personas de edad, no solamente la gente joven.
Todos, todos.
Ahora todo el mundo empieza a decir, uy, ya me cuesta trabajo leer un libro. Bueno, pues es que en formatos cortos están el insulto, la consigna, el spot publicitario, el chiste y poco más. El argumento necesita formatos largos. Si yo prescindo del formato largo, prescindo del argumento. Y si prescindo del argumento, prescindo de la prueba. Y entonces, si prescindo de la prueba, al final, y me quedo en el mundo de las opiniones, al final lo que se va a imponer es la opinión que tenga detrás un poder más fuerte. Y entonces lo que volvemos es a quien corta el bacalao es el poder, porque ya hemos anulado el contrapoder que era. Es que esto es lo verdadero, ¿eh? Tú me dirás lo que quieras y tendrás el poder y podrás introducir la censura, pero esto es lo verdadero. Si digo, no hay posibilidad de constatar lo verdadero, pues tú impones lo que es verdad.
Efectivamente. Estamos como, nos hemos recreado en aquel dicho sentencioso un poco de una imagen vale más que mil palabras, siendo la imagen algo mucho más superfluo, porque elimina mucho las palabras, elimina el argumento, sí, ¿no? Y nos hemos concentrado en eso y sobre todo ahora que las imágenes ya con la inteligencia artificial se pueden generar falsamente, claro, falsas todavía, imágenes, todavía hechos peor, falsos. Mira, ¿cómo distinguir ahí todo
pero
esto?
Mira, Javier, yo a mis alumnos les ponía un ejemplo. Una fotografía que además ganó el premio Pulitzer de fotografía, a lo mejor la recuerdas, que era durante las revueltas en China, en la plaza de Tiananmen.
Sí.
Iba una columna de tanques hacia la plaza para aplastar la revuelta y una persona que venía del supermercado con una bolsa se para delante de la columna de tanques.
Sí, lo recuerdo perfectamente.
Que era una fotografía preciosa porque era una diagonal de tanques y una persona pequeñita ahí delante del primer tanque parada. Dice, bueno, esta es una imagen. Ya, pero esta imagen, si tú la ves, digo, uy, qué bonita, qué plástica más bonita. Si no comprendes lo que está representando esa imagen, que es el valor de una persona que sin saber si la van a arrollar, protesta contra lo que cree que va a ser una matanza, para eso necesitas 1000 palabras. Y si no, la imagen no te dice nada. De manera que hay que poner, las imágenes son emocionalmente potentísimas, pero nos dicen muy poca cosa. La otra fotografía de la guerra del Vietnam con una niña desnuda huyendo despavorida. Si no sabes qué es la víctima de un bombardeo, lo único que ves es una fotografía muy expresiva, pero sin embargo muda, no te está diciendo.
Sí, incluso en Irak, por ejemplo, las fotos que se pusieron de la invasión de Irak, cuando en realidad, y el vertido de petróleo, que en realidad luego se demostró que eran del Nelson Valdez,
claro.
Del derrame de petróleo
sí,
de Nelson Valdez.
Y ahora, con la capacidad que tienen los deepfake news de imitar, de manera que como no tengas unos aparatos muy, muy, muy sofisticados, no puedes distinguir si la imagen es real o es una construcción, pues estamos ahora desprestigiando el valor probatorio de la imagen. Pues no tengo ni idea de si eso es verdad o si es mentira, de manera que se nos está complicando mucho el asunto y necesitamos sistemas de verificación lo más potentes posible.
Porque estamos en una época donde la verdad y la mentira,
claro,
están a un paso.
Pero lo malo, Javier, no es eso. Porque a lo largo de toda la historia a muchísima gente le ha interesado engañar a los demás. De manera que las técnicas de engaño han sido constantes. Mm. Lo que ha cambiado es que ahora a la ciudadanía empieza a no importar en qué le engañes.
No importarle.
Eso es lo que no importa. Bueno, pues sí, pues me da igual. Y entonces se está creando una especie como... Es una enfermedad social que yo he descrito, que es una inmunodepresión social. Es decir, cuando el sistema inmunológico de una persona se deprime, entonces quiere decir que ya no reconoce los anticuerpos que los antígenos que le atacan, ni es capaz de responder a ellos. Y entonces se sufre una inmunodepresión. Mm. Bueno, pues las sociedades puede pasar lo mismo. Pueden no reconocer los enemigos que tienen y, por lo tanto, no responder hacia ellos. Mm. Ocurre clarísimamente en la corrupción. En la corrupción lo aceptamos diciendo, bueno, pues eso es inevitable, bueno, que no sea demasiado grande. Bueno, no, es que no estamos reconociendo el agente patógeno y, por lo tanto, no nos defendemos de él. En el momento que prescindimos de... empezamos a decir si lo de la verdad o de la mentira, bueno, pues todo es según el color del cristal con que se mira. Y si no hay estos hechos, hay unos hechos alternativos, estar diciendo, oye, que estoy absolutamente tirando por la ventana todas las herramientas que tenía para protegerme del adoctrinamiento. Uh-huh. Y si las tiro, ¿qué es lo que va a pasar? Que me van a adoctrinar. Entonces lo estamos dando ya como diciendo, pues bueno, pues así son las cosas.
O sea, que tú crees, a lo mejor esto me estoy pasando la raya preguntando ante esto, pero es como si estuviéramos entregando el manejo de nuestra conducta y la determinación de nuestros movimientos a todos, a los algoritmos, por alguna manera. Y esto es como, ¿estamos asistiendo a lo mejor al comienzo de una dictadura tecnológica y civil?
Vamos a ver. En primer lugar, yo no diría que sean los algoritmos, es a quien están diseñando los algoritmos. Uh-huh. El algoritmo no es nada más que el procedimiento para hacer algo. Es decir, una receta de cocina es un algoritmo. De manera que tú puedes decir, bueno, pues yo cuando voy a hacer un plato, ¿qué voy a hacer? La cocina está en manos del algoritmo. Bueno, está en manos de la receta de cocina, sí, pero el cocinero tiene que hacerlo y tiene que elegir el algoritmo. De manera que ahí, cuando estamos hablando de los algoritmos, volvemos a caer en el timo de la autonomía de la inteligencia artificial. No, a ver quién está utilizando, a ver quién lo está utilizando, a ver quién lo está diseñando. Por poner un ejemplo, los GPT, que son una maravilla tecnológica, lo que significa GPT es Generative Pre-Training transformer. El pre-training es lo importante. Esos programas están entrenados. Y están entrenados también por un procedimiento muy de psicología conductista. Tenemos que decir primero al programa lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal, que es como una especie de premio. Entonces, si le decimos, por ejemplo, para jugar al ajedrez, esta es una buena jugada o esta es una mala jugada, él ya por su cuenta lo aprende con muchísima rapidez, pero yo le he tenido que decir primero, esta es la buena jugada y esta es la mala jugada.
Claro.
De manera que ha tenido que entrenarse. De manera que alguien le está diciendo previamente al programa, esto es lo bueno y esto es lo malo, esto es lo bueno y esto es lo malo, esto es lo acertado y esto es lo no acertado. Y entonces él lo aplica maravillosamente. Pero nosotros, el criterio de evaluación lo tenemos nosotros. Quien está entrenando al sistema. Entonces, naturalmente, yo tengo que ver todo el fenómeno y darme cuenta de que detrás de todas esas maravillas tecnológicas hay gente que las está organizando y que ahora en principio toda la evolución tecnológica ha ido como una industria y por lo tanto como una industria productiva. Es decir, lo que quieren las compañías es vender mucho y ganar mucho dinero. Pero ¿qué de ahí se puede instrumentalizar para convertir esto en una herramienta política extraordinariamente potente? Y además estamos ya comprobando que se está haciendo. Es decir, China, el problema de China no es su potencia tecnológica o su potencia económica o su potencia militar, es que tiene un proyecto político extraordinariamente bien articulado.
Claro.
Que además es justo el apropiado para nuestra época, porque tiene un componente tecnológico absolutamente potente. ¿Cuál es? El decir, y lo están diciendo a las democracias occidentales, ustedes se han equivocado. La democracia como gobierno del pueblo y para el pueblo se han equivocado porque han puesto como valor supremo la libertad. Y eso no vale para nada. La libertad lo único que hace es libertad para equivocarse. O libertad para ser un bestia. No, nosotros, dentro de nuestro sistema de pensamiento, que además están buscando las raíces confucianas, lo importante no es la libertad, lo importante es la armonía o lo importante es la justicia. Uh-huh. Y si conseguimos la armonía entre la gente, la paz entre la gente o la justicia entre la gente, el que se haya conseguido por medio de procedimientos libres o menos libres, pues da lo mismo.
La libertad un poco igual, claro.
Bueno, pues aquello que dijo el primer sucesor de Mao Zedong, Deng Xiaoping, lo importante no es que un gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones. De manera que nosotros conseguimos esas finalidades, el modo como lo consigamos. Entonces, ¿qué pasa? Que han cogido los sistemas de inteligencia artificial y entonces lo que están estableciendo un sistema de crédito social, que es que todas las acciones de un ciudadano van a estar, digamos,
como en puntos, valoradas por puntos.
Valorar la tarjeta de puntos. Si usted se comporta bien, si usted trabaja para un ONG o para el partido, tiene premios del mejor trabajador de su empresa, tiene muchos puntos. Si usted es un vaina, hemos cogido borracho, no paga los impuestos, no sé qué, tiene impuestos negativos. ¿Qué pasa? Que usted va a tener que pedir muchísimas cosas. Pues acceso a un piso, permiso para ir al extranjero, bonificaciones de no sé qué. Y entonces vamos a mirar su carnet de puntos y le vamos a decir, no, usted no los tiene. ¿Por qué? Porque no tiene puntos. Eso es una manera de premiar las buenas conductas y castigar las malas conductas. Conductismo puro y duro, de manera que es una, en este momento China es un estado skinneriano y los sistemas de inteligencia artificial pues están permitiendo esa especie de sueño de Skinner llevarlo a la realidad.
Y en este mundo tan orwelliano, José Antonio, ya por ir terminando, ¿cuál es la misión del intelectual? ¿La misión del intelectual cuándo debe ser? Que no dimitamos de nuestra conciencia.
Claro, en este momento el intelectual lo que tiene que es rehabilitar el concepto de verdad y fortalecer el concepto de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque esa es la gran defensa del individuo contra todo adoctrinamiento. Y yo creo que ahí es donde deberíamos insistir los que tenemos la suerte de podernos dedicar a investigar y a investigar en filosofía. Ese reblandecimiento del pensamiento crítico es, en último término, una especie de vulnerabilidad, frente a los poderes que siempre van a querer determinar nuestra conducta. Siempre hay alguien que quiere influir en nosotros, por buenas razones, por malas razones, por razones económicas, políticas, religiosas. Bueno, tenemos que tener la suficiente capacidad para poner un filtro a todas esas experiencias. Yo estoy trabajando, y ojalá llegue a buen puerto, estoy trabajando en ver si se puede elaborar una vacuna contra la estupidez. Bueno, pero es bastante coherente lo que yo digo. La estupidez es absolutamente tremenda. La estupidez, que es el fracaso de la inteligencia, es hacer daño a los demás sin sacar ningún provecho yo mismo. Es decir, la persona que hace daño a los otros sacando un provecho, pues es un aprovechado, es un sinvergüenza. La persona que se sacrifica por el bien de los demás, perjudicándose él, pues puede ser un héroe. Pero la persona que hace daño, haciéndose daño al mismo tiempo, es que es un estúpido, vamos, sí. Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues todos nos comportamos así muchas veces. Uno de los problemas más insidiosos para los que nos dedicamos a estudiar la inteligencia es: ¿por qué, si somos tan inteligentes, hacemos tantas tonterías? Y entonces es porque nos falla nuestro sistema inmunológico y necesitamos una vacuna contra la estupidez. Y además yo creo que es posible. Y una parte importante de la educación tenía que ser la de
la vacuna.
Vacunar contra la estupidez a todos nuestros alumnos.
Y mientras llegamos a esa vacuna de la estupidez, en este mundo de insensatos, y bueno, de insensatos y de poco sentido común, donde parece que el desarrollo tecnológico va inversamente al sentido común, dime tres palabras, así muy brevemente para terminar, para un nuevo mundo. Tres palabras que utilizarías para un nuevo mundo.
Bueno, yo creo que lo importante es darnos cuenta, tres palabras: nuestras posibilidades, segundo, nuestras vulnerabilidades, y tercero, la necesidad de desarrollar nuestro talento político, que es el que va a permitirnos mejorar nuestra convivencia.
O sea, posibilidad, vulnerabilidad y talento político. Serían como las tres bases. Pues, querido José Antonio, ha sido un placer estar contigo. Muchísimas gracias por este tiempo que nos
has dedicado. Encantado de la conversación.
Muchas gracias.